www.miranzaclinicamuñoz.com.
Miranza Clínica Muñoz, una vida que ver.
Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía. Rusia acaba de subir un escalón en la tensión mundial que supone la invasión de Ucrania. Putin ha anunciado hoy una movilización parcial de los recursos militares. ¿Esto qué significa? Pues básicamente lo que vas a escuchar de boca del propio presidente ruso.
Al reclutamiento para el servicio militar estarán sujetos únicamente los rusos que actualmente se encuentran en la reserva y sobre todo los que hayan servido en las filas de las Fuerzas Armadas y tengan ciertas especialidades militares y experiencia relevante. Antes de ser enviados a las unidades, recibirán entrenamiento militar adicional teniendo en cuenta la experiencia para la operación militar especial.
Rusia moviliza a sus reservistas y a todos aquellos con experiencia militar. Se calcula que puede haber unos 2 millones de rusos que tengan precisamente este perfil, pero la gran mayoría no están en condiciones de reincorporarse al servicio así por así. De hecho, el ministro de Defensa ruso matizaba después que la movilización sería de unos 300.000 efectivos a los que previamente habría que entrenar. Estamos en una nueva fase que evidencia el fallo garrafal de la estrategia de la invasión. Este paso que ha dado Putin es un síntoma. Toma más de debilidad, significa reconocer que la capacidad militar rusa se ha quedado muy corta y que Ucrania además está teniendo éxito en su contraataque. De hecho, esta es la clave que explica la reacción del Kremlin: intentar frenar como sea el avance ucraniano sobre el Donbass en las regiones de Donetsk y Lugansk que Rusia quiere anexionarse. Y aquí viene la segunda parte del plan de última hora del presidente ruso: convocar un referéndum exprés en estas regiones, además de Zaporilla y Jersón, para que la población decida si se integran en Rusia. Un referéndum, te puedes imaginar, controlado, por supuesto, por Moscú. Sería un referéndum fabricado a medida para integrar el Donbass como una región más de Rusia. Así, cualquier ataque ucraniano sería considerado por Moscú como una agresión directa a Rusia y justificaría emplear cualquier recurso sin dar demasiadas explicaciones. Una jugada perfecta si no fuera porque ese referéndum de anexión no va a ser reconocido por la gran mayoría de la comunidad internacional. Es decir, la situación política puede continuar igual de atascada, pero la situación militar es mucho más grave si cabe. Desde que se inició la guerra, la estrategia de Rusia ha hecho aguas por todos los sitios. No consiguió capturar Kiev y se centró en la zona del Donbass, precisamente el territorio donde ahora también está perdiendo terreno. En el lado contrario, Ucrania, en lugar de debilitarse, se ha fortalecido. Y mientras tanto, pues el precio del gas, ese elemento que usamos para tantas cosas, entre ellas la electricidad o el diésel, hoy vuelve a subir otro 6%. Y así es como las decisiones de Putin acaban afectando a nuestra economía. Pues hay más noticias destacadas en este miércoles, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, el gobierno abre la puerta a gravar con un nuevo impuesto estatal a las grandes fortunas. Es una vieja aspiración de Podemos que el PSOE, por cierto, rechazó en el Congreso. La formación morada quería gravar con hasta un 5% patrimonios superiores a los 10 millones de euros. El mensaje de hoy de Hacienda responde a la decisión de la Junta de Andalucía de suprimir el impuesto sobre patrimonio. Su presidente, Juanma Moreno, le decía esta mañana aquí en Herrera en COPE que irá a los tribunales si el Ejecutivo se inmiscuye en competencias autonómicas. Y todos los mercados miran a Rusia, pero también a la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos que tendrá lugar esta tarde y de la que previsiblemente saldrá una nueva subida de los tipos de interés para intentar frenar la inflación. La duda es si se atreverá a un incremento de hasta 100 puntos básicos, pero en cualquier caso el precio del dinero en Estados Unidos alcanzará niveles nunca vistos en los últimos 14 años. Lo que haga la Reserva Federal suele tener un efecto contagio en el Banco Central Europeo, en nosotros. Subida de tipos que en el caso de España ya se está notando en los datos de compraventa de vivienda. En julio cayó, siguieron creciendo hasta un 8%, pero constituye el avance más moderado en año y medio. Se está ralentizando el mercado. Y el Papa ha nombrado administrador apostólico de la diócesis de Alcalá de Henares al obispo auxiliar de Madrid, a Jesús Vidal Chamorro. Con 48 años, el obispo más joven de España, es licenciado en económicas y presidente de la subcomisión episcopal de seminarios. Sucede a Juan Antonio Reich, que presentó la renuncia por edad en julio, al cumplir los 75 años.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Federer quiere retirarse jugando con Rafa Nadal.
El suizo, en rueda de prensa previa a la Laver Cup que se va a disputar desde este viernes en Londres, acaba de contar que le gustaría jugar con Rafa Nadal el último partido de su carrera.
No doubt, could be
Sin ninguna duda, puede ser una situación única. En todos estos años que nos hemos enfrentado, nos hemos tenido mucho respeto, hemos tenido una gran rivalidad y hemos sido capaces de tener una bonita relación. Creo que es un gran mensaje, no solo para el tenis, para el deporte, y seguramente trascienda más allá. Creo que por ese motivo sería lo más bonito. No sé lo que va a pasar, pero puede ser un momento muy especial.
El suizo le ha pedido al capitán Björn Borg jugar un partido individual, así que su último partido va a ser este viernes por la noche en un partido de dobles. Veremos si finalmente junto a Rafael Nadal. Y la selección de Luis Enrique prepara el partido del sábado contra Suiza. Lo hace en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Noticias de España, Javi Gómez.
Tercera y penúltima sesión para los hombres de Luis Enrique aquí en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Recuerdo que el viernes pondrán rumbo a Zaragoza. Ahora mismo pasan los jugadores por la zona de prensa. Acaba de terminar la sesión en unos momentos, rueda de prensa de patrocinio y declaraciones de Eric García, el central del Barça.
Es partido de la Liga de Naciones, España-Suiza, el sábado en la Romareda, penúltimo partido de esta competición.
Esto en el tiempo de deportes, no te vayas muy lejos, Corrochano, que enseguida vamos a hablar de Messi. Arrancamos mediodía, COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Doce y seis minutos continuamos desde COPE Tenerife. Diego Moreno, vamos a situar a claves a esta hora.
Hola de nuevo, Guillermo. Pues la gran tromba de agua del pasado lunes ocasionó desperfectos también en el centro de salud de Tínser. Levi Cabrera, secretario del Sindicato Médico en Tenerife, asegura que las instalaciones se han visto perjudicadas. El funcionamiento interno del hospital se ha visto perjudicado, aunque no ha causado problemas en la atención a los pacientes.
Hubo un desbordamiento del alcantarillado, lo cual ocasionó una inundación de la parte inferior del edificio, que es la zona donde está ubicado el personal de ambulancia, el office del personal, y afectó un poco al funcionamiento interno, ¿no? Y más que nada también porque eran aguas fecales y ha habido que intervenir para higienizar y arreglar todos los desperfectos que ha ocasionado. Afortunadamente no ha afectado a la zona de atención a los pacientes y el centro ha podido seguir funcionando bien en ese aspecto.
Hablamos también de movilidad. El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife ha pedido mejoras en el transporte público en la comarca sur de la isla. Aseguran que son necesarias medidas que adapten el servicio a las necesidades de trabajadores residentes y también de turistas, de modo que les permita acceder al transporte público de forma sencilla y que complementen las subvenciones que las diferentes administraciones han puesto ya en marcha para fomentar el uso del transporte colectivo. Roberto Uselay, presidente del SEST.
Volvemos otra vez las retenciones y bueno, seguimos con uno de los grandes problemas que tenemos en Tenerife Sur, que es el tráfico de lunes a viernes y en los horarios de mañana y de tarde, a la mañana para entrar a trabajar y por la tarde a la salida del trabajo, son las 4. Y efectivamente, pues la campaña que ha puesto en marcha respecto a los bonos de Teach es una campaña muy, muy buena, esperemos que funcione y que siga el transporte público, en este caso Ticha, pues poder adaptando pues sus servicios a las necesidades reales de la comarca, ¿no?
Y en tribunales, el juzgado de instrucción número 1 de Granadilla de Abona ha archivado la investigación de 12 de las 14 personas que se encontraban investigadas en el caso NAP por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por un importe aproximado de 12 millones de euros. Eso sí, la magistrada mantiene la condición de investigados para los expresidentes del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchor, y al director gerente del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables de Tenerife, Manuel Sendagorta, mientras pierden esa condición de investigados, por ejemplo, Carlos Alonso, expresidente del Cabildo, y también Aurelio Abreu, ex vicepresidente, o Eduardo Domenech, ex rector de la Universidad de La Laguna, y también el actual viceconsejero de lucha contra el cambio climático, Miguel Ángel Pérez. Recordamos que los hechos fueron denunciados en la Fiscalía por el actual gobierno del Cabildo de Tenerife, de PSOE y Ciudadanos, y la Fiscalía llegó a formular una denuncia por una operación que implicaba la compra de la sociedad NAP por parte del ITER y que además, de forma sucesiva, inyectaba fondos para su funcionamiento.
Gracias, Diego. Y el NAP. Recuerdo yo otra polémica del NAP, su relación con el Club Deportivo de Tenerife. Bueno, al final, 12 de los 14 investigados se han archivado la causa. Bueno, quiero contarles una cosa. Lo estábamos comentando ahora al tiempo de análisis. Desde que el pasado mes de julio el Instituto Geográfico Nacional detectó más de 600 microterremotos en las cañadas del Teide, pues se ha hablado mucho, he escuchado a Nemesio Pérez hablar sobre este tema este verano en más de una ocasión sobre las posibilidades de una erupción en el Teide, ¿no? Porque se pregunta mucha gente, oye, ¿se puede reactivar el volcán de La Palma? Pues parece que hay más posibilidades de que haya una erupción en el Teide y que se reactive el volcán de La Palma. De hecho, leo por aquí, y digo leo porque he estado buscando cosas, he encontrado hasta cosas en prensa nacional. El Español ha publicado un reportaje sobre este tema, por ejemplo, el Diario Digital, y hacen referencia a un trabajo liderado por un geólogo, que es Joan Martí, que elabora una probabilidad de que el Teide entre en erupción en los próximos años y cómo se desarrollaría esta. Y según este estudio, pues parece que la peor parte nos la llevaríamos en la zona de Icod y en la Orotava, en el norte de la isla, mientras que parece que la área metropolitana estaría protegida. Pero bueno, de todo esto quiero hablar con el coordinador científico del Involcán, que es Nemesio Pérez. Nemesio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
No descubrimos nada, porque ya lo has dicho en alguna ocasión, si decimos que bueno, que no sabemos cuándo, pero que el Teide puede entrar en erupción sin crear abismos. No sé si de aquí a 50 años, a 100, a 20 o a 10, pero esa posibilidad está ahí, ¿verdad?
Que el sistema teidífico viejo pueda entrar en erupción, es tan sencillo entender como que es un sistema volcánico activo, ¿no? Uh-huh. Y que los volcanes activos, pues tarde o temprano entran en erupción. Lo que no logro entender pues algunas cosas que has comentado que se me han escapado, ¿no?
Sí.
En el sentido de que es más probable una erupción en el Teide que una reactivación en Cumbre Vieja, pues no. Uh-huh. Si hablamos en términos de probabilidad y en ventanas temporales, pues no, eso no es cierto. Perdona que te haya corregido.
Sí, no, por supuesto.
Vale. Entonces, lo que está claro es que, bueno, el Teide Pico Viejo, un estratovolcán que ha sido además catalogado como uno de los 16 volcanes de la década, o sea, como uno de los 16 volcanes a profundizar en su estudio por su historial eruptivo y su posible impacto en la comunidad donde reside, por decirlo de una forma. Pero bueno, a fecha de hoy no podemos decir que el Teide esté en fase preeruptiva, ¿no? Para nada, ¿no?
Es decir, que estos microterremotos forman parte de la normalidad de unas islas volcánicas, sin, tampoco hay que sacar las cosas de quicio, ¿no?
No, vamos a ver, nosotros hemos dicho, perdona, que desde junio de 2017 se está registrando un cambio en la actividad sísmica volcánica de Tenerife,
sí,
¿no? Que no solo se han registrado enjambres dentro del interior de las cañadas, pero también enjambre fuera de las cañadas, ¿no? Por la zona de la Flor, por la zona de Adejería y Sora, ¿no? Bueno, eso es un hecho, que la actividad semivolcánica de la Tenerife, ¿no? Pues muestra una serie de cambios, lo estamos diciendo, desde junio de 2017, decenas de enjambres sísmicos distintos a los de La Palma, y sí es verdad que ha habido unos 4 enjambres sísmicos, 2 de ellos en este verano, pero no de eventos sísmicos volcanotectónicos, sino de eventos de LP o sismos híbridos que están relacionados con movimientos de fluidos, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos que hacer pues seguir vigilando, no prestar atención, ocuparnos, pero y decir las cosas como son. Es un volcán activo, no sabemos cuándo puede entrar en erupción, no estamos en fase preeruptiva. Uh-huh.
Eso es absolutamente impredecible, Nemesio, saber cuándo podría entrar en erupción. Eso no lo podemos saber de ninguna forma.
Tampoco. Uh-huh. Si nosotros hacemos la tarea que tenemos que hacer,
sí,
y disponemos los recursos que tenemos que hacer, pues vamos a detectar señales premonitorias. O sea, vamos a detectar primero el poder decir que está en fase preeruptiva.
Sí.
Y dentro de la fase preeruptiva, pues tendremos la obligación y tenemos que hacer el esfuerzo de pronosticar con diferente grado de certidumbre si va a entrar en fase eruptiva o no. Y, por supuesto, esa certidumbre va a ser más certera cuanto más se acerca el proceso. Quiero decir, si yo puedo detectar una señal precursora pues un año antes, pero con esa señal precursora un año antes, me va a ser difícil que yo haga un pronóstico con una buena certidumbre. Pero si yo veo señales precursoras semanas antes o meses antes, pues realmente voy acercando más ese pronóstico de cuándo, con un mayor grado de certidumbre. Así de sencillo.
Así de sencillo. Y estos modelos que tratan de ver pues cuál sería la trayectoria un poco de una posible erupción, ¿son estrictamente científicos? Es decir,
no, vamos a ver, está publicado en la revista científica. Otra cosa es que los modelos son modelos.
Sí.
Quiero decir que una cosa es los modelos y otra cosa es lo que ocurra cuando tenga que ocurrir, ¿no? Porque a lo mejor, ¿qué pasa si en el Teide Pico Viejo tenemos una erupción como la de 1798 Narices del Teide. ¿Dónde se quedaron las coladas de lava? Fue una erupción de bajo índice de explosividad, ¿no? Fue una erupción tipo estromboliana, como tenía La Palma, y las coladas de lava se quedaron en las cañadas del Teide. Ahora bien, si he hablado de una erupción tipo Montaña Blanca, ¿no?, que fue hace 2000 años, que fue una erupción subpliniana con unos 12 kilómetros de altura, pues eso es otra cosa. Y los alcances de los productos derivados de esa erupción también son otra cosa. Ya no son solo coladas de lava, sino que pueden ser flujos piroclásticos, ¿no? Con lo cual, que todo, indudablemente, el decir desde ahora es que si entra en erupción cuando entre va a afectar esta zona, eso es, bueno, eso es la bonoloto, no lo siguiente.
Es pura especulación.
No, no es especulación tampoco. Tampoco, perdona que te... Sí. Parece que te estoy corriendo. Quiero decir que científicamente los científicos utilizan un modelo y dicen, bueno, si ocurriera esta erupción en estas condiciones y por este sitio, pues me genera esto. Perfecto. Pero que eso ocurra como dice que va a ocurrir,
sí.
Estamos muy lejos de realmente saber.
Tu expresión es muy gráfica. O sea, si es bueno el otro, no, lo siguiente es mucho más que mera especulación. O sea, es adivinar es casi imposible adivinar entonces.
No, déjame corregirte, perdona. Sí. No es especulación. El científico lo que ha hecho es, si la erupción es en esta zona y de esta característica, esta es la zona afectada. La cuestión es si la erupción, futura erupción, sea de esa característica y en esa zona.
Claro.
¿No? O como yo he oído, ¿no? Es que la próxima erupción del Teide hará desaparecer el edificio del Teide, ¿no? Lo he visto en los medios, en programas en la televisión canaria, ¿no?
Sí.
Dios mío, eso sí que es especulación. Eso sí que es especulación. Pero lo que el señor John Martí ha publicado en una revista científica, no lo olviden, ha pasado sí. los filtros de...
Hombre, si te ha publicado en una revista científica, entiendo que ha pasado los filtros adecuados, claro.
Entonces, hablemos las cosas como hay que hablarlas. Una revista científica que está publicada, no se puede hablar de especulación, ¿vale?
Perfecto.
O sea, empecemos a poner las cosas por su nombre. Otra cosa es que lo que diga esa revista científica, o lo que digan esos investigadores, sea lo que vaya a ocurrir.
Yeah.
Pero que estoy con toda seguridad, y mire que John Martín es una persona al cual yo tengo mucha relación, pero respetemos al trabajo de los científicos, que se pueden equivocar, como nos equivocamos todos, pero que si ha pasado los filtros de una revisión por pares, pues indudablemente la metodología científica que ha utilizado, pues una metodología científica que se acepta dentro de la comunidad científica. Por lo tanto, no, lo que sí podemos hablar de especulación es la hipótesis de partida, ¿no? Bien. La hipótesis de partida es, mira, estás tú asumiendo que la erupción sea en este lugar y de esta forma. Bueno, eso habrá que verlo.
Bien. Nemesio, muchísimas gracias por aclarar las dudas. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. 2:18, pues ya lo saben. Los oyentes que están en la Orotava, que residen en la Orotava, Nico de los Vinos, pueden estar más tranquilos porque, según Nemesio, acertar la trayectoria ahora mismo depende de muchas características de esa erupción y, desde luego, dice que es casi como acertar la Bonoloto. Venga, 2:18, vamos muy rápidamente a nuestra sesión de Palabras Canarias. 6:10, 10:80, 11, si usted quiere participar con nosotros en la sección de Palabras Canarias. Maricruz Domínguez, ¿qué palabras me has buscado en el día de hoy? A ver.
He buscado y encontrado...
Sí.
Futraque.
¿Futraque?
Alusión despectiva. Ese tipo es un futraque.
¿Un futraque?
Sí, o sea, que no sirve para nada. Un futraque. Ah,
o sea, alusión despectiva a ese señor.
A ese señor, claro. Hombre, claro, no a todo el mundo.
Bueno. Vale. Oye, me gusta futraque. Futraque. Sí, suena, futraque.
Suena. Sí.
Menudo futraque este.
Sí.
Bien.
Venga. Escorroso.
Escorroso.
Ruido fuerte y súbito. ¡Ah, qué escorroso!
Estupendo.
Eso cuando se cae una cosa. ¡Ay, qué
escorroso! Vale.
Enjuague.
Enjuague.
Mezclas. Líos.
Mezcla. Ay,
puede
sí.
Puede ser.
Mi madre dice eso mucho. Ya te puedes hacer enjuague.
Sí. No, pero eso es enjuague en la boca. Sí. Pero no. Entonces, enjuague, mezcla.
No, pero cuando
cosas.
Era niño, a ti no te. Siempre me gusta mezclar cosas y tal. No sé qué. Ya estás con enjuague.
Sí. Y mezcla, sí.
Parejero.
Parejero. Confianzudo.
Confianzudo.
Sí, eso lo había oído yo, ¿eh? Tengo una amiga que lo usa mucho.
Parejero. Vale.
Bien. Mormo. Enfermedad.
¿Mormo?
Mormo.
Mormo.
Tengo un mormo. Pero es una enfermedad difusa. Mm. Es un mal cuerpo.
¿Alguna más, Maricruz?
Sí. Mía para allá.
Mía para allá.
Mía para allá.
Mía para allá.
Mía para allá. Ah. Mira para ahí.
Pero hay que decirlo con la seriedad. Mía para allá.
¿Cómo te lo digo? Venga. Mía para allá.
Mía para allá.
Y mandarse, que es tomarse algo.
Y mandarse. Mandarse una papa, por ejemplo.
Sí, mandarse una papa. Lo que sea.
Uno ya te nos manda por aquí. Poona, hoz de mano. Piquera, golpe de la cabeza que sangra. ¿Piquera o piquete?
Sí, sí, sí.
Es piquete también,
bueno,
de niño.
Bueno, en su familia dicen piquera.
Bueno, piquera. Yo, en casa decimos piquete. Ay, te has hecho un piquete en la cabeza. Sí, 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 es verdad. Verga, alambre. Y cachirulo, cuando no se sabe el nombre de una cosa, dame un cachirulo de eso. Ah, sí, sí.
Sí, también.
Es verdad, me gusta cachirulo, amigo oyente. Gracias por participar con nosotros. Hay más mensajes en el 618. Entonces, ahora los leo, pero me tengo que ir a una pausa publicitaria, que tenemos cita hoy es miércoles con el doctor Muñoz.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hay cosas que no se pueden explicar si no las vives. Y siempre que vengo al pabellón me siento parte de algo mucho más grande, ¿sabes?
Contigo tiene sentido.
Abónate a Lenovo Tenerife. Más información en cbcanarias.net.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Este jueves 22 de septiembre, Deportes COPE Tenerife se traslada en directo al Real Club Náutico de Tenerife. A partir de las 14 horas, Juanjo Ramos, Cristian García y Berto Mata estarán en las instalaciones del Real Club Náutico de Tenerife con motivo de la 28ª edición Regata Trofeo Infantas de España. Quinto centenario, primera vuelta al mundo, para ofrecerte la actualidad completa del deporte. Jueves 22 de septiembre, vive la radio en directo con Deportes COPE Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife con la Regata Trofeo Infantas de España.
Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo.
46 kilómetros, 35 minutos y 40.
Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos.
Ven a Orbecame y descúbrelo.
El Cabildo de Tenerife concede ayudas de hasta 10.000 euros a los comercios, bares, restaurantes y pymes que quieran modernizar sus negocios y hacerlos más atractivos. Infórmate en la web autónomosymicropymes.info. Cabildo de Tenerife, Área de Empleo, Comercio y Desarrollo Socioeconómico.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Bueno, son las 12:24, tenemos ya al doctor Muñoz en un congreso de la Sociedad Española de Oftalmología y bueno, me dicen que de momento no es posible comunicar con él, a ver si podemos entrar con el doctor Muñoz en los próximos minutos. Mientras tanto aprovechamos, Maricruz, para darnos una vueltita al Canaima, ¿no?
En cuanto lleguemos.
Claro,
en
sí.
Cuanto lleguemos.
En cuanto lleguemos, nos tomamos
con estos calores.
Una cervecita.
Porque mira, hoy tienen menú del día, tienen de, para el primer potaje de lentejas y garbanzos y vinagreta de garbanzos.
Sí.
Y en el de segundo, arroz con cerdo, qué rico, y macarrones de atún.
Ah, pues mira, yo me pido el arroz con cerdo.
Y de postre quesillo. Sí, está muy rico. Y de postre quesillo. Y luego tienen las sugerencias del día, como siempre, buenísima. La ensaladilla esa que me encanta a mí, porque es una ensaladilla verdadera, no apotajada. La patasada conocida, la croqueta de pescado. Gambas al ajillo para echar los barcos. Huevos estrellados, que son estupendos.
Sí.
Y verduras asadas. Lasaña de carne, arroz de bacalao. Y además también arroz frito. Y el arroz frito me gusta mucho porque parece que es una cosa muy sencilla y tiene su gracia, ¿eh? Albóndigas y ropa vieja.
Albóndigas las hace muy ricas también,
Maricruz. Muy ricas. ¿Eh? Sí. Y de carne, chuletas de cerdo y solomillo de cerdo. De pescado, chocos, calamares y cherne. Y de postre del día, tres leches, quesillo, tarta de chocolate y crema catalana.
Oye, ¿dónde está el Canaima, Maricruz? Para el que no lo sepa. Que no creo que haya nadie que no lo sepa, pero vamos.
A ver, hombre, está ahí enfrente de la autopista.
Enfrente de la autopista. El polígono Costa Sur, ¿no? Sí, aquí, sí. A la altura de la fábrica de...
Y además, si quieras cualquiera de estas cosas, o lo que quieras, te lo llevan en un globo.
En un periquete, como decía el oyente.
Y además calentito.
Y calentito, claro que sí. Gracias, Maricruz. Bueno, leo mensajes en el 610-10-80-11. Dice, si al padre te le da por roncar o por eructar, solo hay una cosa segura, que el papel higiénico sí que se acaba del todo. Dice un oyente por aquí. Otro oyente que dice, no entiendo, ¿cómo van a predecir la erupción si en la palma en medio de todo el enjambre, el mismo día que erupcionó, estaban en la alerta amarilla? Dice un oyente por aquí. Me estaba explicando en el mesio que hay un proceso preeruptivo en el que ya más o menos se va viendo que puede producirse esa erupción. Otro oyente que sobre la mascarilla dice, yo tengo 75 años y aunque sea la única, yo sigo con la mascarilla. Ahora bien, la gripe es fuerte y el virus anda por ahí. Nuevas variantes pueden aparecer en cualquier momento. Haré como los asiáticos. No va a ser usted la única. Yo también voy a poner la mascarilla de momento en el transporte público. Amiga, pues yo también me siento más segura. Otro oyente que dice, debería ser obligada la mascarilla en guaguas, tranvía y avión. ¿Qué sentido tiene si unos sí y otros no? Dice otro oyente. Otro oyente que dice, totalmente de acuerdo con Maribel Oñate, siempre en el transporte público con mascarilla. Bueno, 2:26. Lo que sí está claro, y lo comentaba yo en mi comentario inicial de entrada, es que los servicios sociales de los ayuntamientos se están viendo desbordados con la crisis inflacionista, con la inflación, con la pérdida de poder adquisitivo que estamos sufriendo todas las economías, todas las familias. Claro, la gente que menos tiene al final es la que más paga, como es obvio, todas estas circunstancias y todas estas situaciones. Y las ONG también lo están sufriendo. Luis Febles es presidente de la ONG Sonrisas Canarias. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, y a todos los oyentes.
Ustedes también están notando esta situación, ¿verdad, Luis?
Bueno, efectivamente, claro, como no podía ser de otra manera, la situación y la crisis económica y lo de la guerra y toda esta cosa pues está repercutiendo en que esté viniendo mucha más gente, e incluso personas con sueldo,
sí,
con sueldos trabajando, no llegan a fin de mes, y eso lo estamos viendo y valorando todos los días.
O sea, que están viendo perfiles nuevos de personas, gente a lo mejor que sí tiene un trabajo y que va, es imposible con la subida de precios, por ejemplo, que tenemos en la cesta de la compra.
Efectivamente, ten en cuenta que nosotros todas las semanas estamos realizando compras, buscando donaciones en fábricas, visitándolas para luego los jueves, que es el día nuestro de reparto, pues bueno, y previa cita, pues empezar a repartir todos esos productos, ¿no? Incluso gracias a alguna subvención que nos han dado, pues estamos también pudiendo aportar tarjetas sociales de gran superficie e incluso de congelados, ¿no? Tarjetas de congelados para que la gente pueda ir escapando, porque estamos realmente escapando, no estamos sobreviviendo, yo diría escapando, o sea, ahora mismo. Pero la situación de la familia, ten en cuenta que en lo que va de año, estamos prácticamente terminando el mes de septiembre, en un par de semanas, y el aumento ha sido considerable, un 18%, unas 340 familias, nuevas familias, incluso algunas familias que habían desaparecido, que no venían desde hacía 10 años, 12 años, pues han vuelto a caer y están volviendo con los informes, con las derivaciones de los distintos ayuntamientos.
O sea, gente
de la
que
isla,
hacía 10 o 12 años que ustedes no veían, los están viendo y están demandando los servicios de ustedes.
Exactamente, claro, nosotros pues bueno, con la carga ya que teníamos, pues tenemos que intentar ir agrupando todas esas familias nuevas que estamos recibiendo y las reagrupando con las que teníamos. O sea, ten en cuenta que la media anual son 12.000 personas al año. Este año terminaremos con casi 13.000 personas. Entonces, es un problema que tenemos que ir absorbiendo poco a poco y bueno, solventándolo como podemos, como Dios nos ayude.
Ustedes, Luis, trabajan con un montón de ayuntamientos, ¿no?
19, si mal no recuerdo. El último en agruparse fue el Ayuntamiento de Fania, que bueno, prácticamente semanalmente nos están enviando 2-3 familias. Incluso algunas tenemos que ir a socorrer directamente al sitio, al lugar donde viven, porque el otro día visitamos una Fania pues que estaba viviendo prácticamente en un barranco, en un furgón. Una casa media abandonada que había ahí, pues la está un poco reacondicionando para poder estar resguardado, porque viene un invierno, va a ser duro y claro, tiene que el hombre sobrevivir también, una persona sola que ayudábamos en ese momento. Pero estamos viendo que la situación es muy dramática, y lo que se nos viene encima todavía peor. Ya hemos nosotros incluso adelantado nuestra campaña que empezamos en octubre, desde septiembre hemos empezado ya con las campañas de Navidad, de Reyes, para ir viendo soluciones, ir buscando entidades, empresas que también puedan colaborarnos, y es lo que estamos intentando sobrellevar, buscando soluciones a todo lo que se nos viene encima.
Oye, ¿cómo es esa experiencia de ir, por ejemplo, a esta familia de Fania, por decir una, o cualquiera que está en una situación límite y que reclama los servicios de ustedes? ¿Cómo es esa experiencia, bueno, Luis?
Son duras, tenemos muchas historias duras en la organización, familias que se encuentran en una situación de precariedad absoluta, y que tú vas, o como nos llamaban el sábado, que no tenían ni para comer, que tenía una familia, una niña, y que no tenía ni para comer ella, que tenía que estar pidiendo a los vecinos, pero que ya le daba hasta apuro de pedir a los vecinos. Entonces nosotros, pues bueno, dentro de nuestras posibilidades, pues intentamos ayudarla con esta tarjeta de congelado y de gran superficie para que pudiera absorber esa mensualidad, o ese mes más o menos ir escapando, mientras los ayuntamientos, el ayuntamiento en este caso, la pudiera ayudar, ¿no? Que ya tenía cita previa con ellos, pero claro, mientras tanto, ¿cómo escapan? Pues no se puede estar viviendo siempre de familia, de vecinos, anexas o cosas de esas, tiene que tirar de la organización. Claro. Y en este caso, pues tiraron de sorpresa al canal.
Esa situación de apuro la ves en mucha gente, por ejemplo, que le da vergüenza. A lo mejor esos que me decías que hacía 10 años que no aparecían, les cuesta, digamos. Es un trance muy difícil,
hombre,
para las personas.
Yo no sé si es que tenemos distintos o otra manera, pero la gente tiene mucha confianza en nosotros y sabe que el trato, el escuchar, y sobre todo escuchar las historias que nos cuentan, es muy duro. Saber escuchar, yo siempre lo he dicho, que es una de las prioridades de la ONG, es escuchar y después intentar solucionar los problemas, ¿no? Pero solamente con el escucharle y todas esas cosas, mucha gente nos ha dado las gracias. Dice, porque voy a muchos sitios, ni me escuchan, ni me dejan hablar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nosotros primero escuchar y después intentar dar solución a esa familia, o incluso hablar con otras entidades, incluso con los propios ayuntamientos, con administraciones, para poder sacar del apuro. Incluso hoy mismo, sin ir más lejos, estamos ayudando a una familia que bueno, que por desgracia pues tiene una hija. Bueno, te voy a contar dos casos. Sí. Este es de hoy, es una chica que tiene un problema de dientes, con 16, 17 años parece que tiene, y claro, estamos en un centro de estético dental, doctor García Mari, es un compromiso que tenemos ya desde hace varios años con ellos, y entonces pues he traído yo personalmente a esta niña para que puedan rehacerle esa boca. Pero lo mismo que te digo, tenemos otra familia que también es preocupante, que no tiene paladar, y tiene 4 o 5 años, no tiene mucho más. Le faltó el paladar al nacer, y claro, tiene ese problema, ¿no?, de las comidas y todo. Entonces, son problemas que, bueno, intentamos, dentro de nuestras posibilidades, pues eso, amarrar los cabos sueltos que quedan e intentar ayudar, porque sabes que los ayuntamientos, cualquier ayuntamiento, no digo ninguno concreto, cualquier ayuntamiento, pues tienen un pago que le hacen para limpieza de boca, etcétera, etcétera, pero me parece que solo llegan a 150 o 120 euros, algo así.
Sí, lo que yo decía al principio, los ayuntamientos también hacen mucho, pero tienen recursos también, los recursos son los que son.
Claro, son los que son, entonces, claro. Pues claro, y luego el protocolo que se les hace eterno, ¿no?, para que esta familia, por ejemplo, pueda conseguir el paladar, ese que es la reconstrucción de un paladar, cuesta mil y pico euros. Pues bueno, nosotros hemos llegado a un acuerdo para que se lo solucionen a través de la organización y pueda esa chiquilla con 5 o 6 años, pues tener su paladar y poder comer comida normal, no estar siempre a base de jugo, etcétera, etcétera. Y tú imagínate una chiquilla con 5 años que nace sin paladar. Que eso tiene que ser duro. Y cuando yo lo vi y vi los presupuestos y todas esas cosas de centros estéticos, dentales, esto, pues tiramos por uno, por el más económico y el que más posibilidades nos daba para poder llegar a a solucionar este problema del niño, ¿no?
Puede estar la
Pero situación. Problemas de eso es todos los días, lo mismo que estoy en contra de las de lo que va a sacar el gobierno de las cestas estas de 30 euros de los supermercados. Te puedo decir por palabras de muchos usuarios que es un desastre en el sentido de que cuando hablan de productos de primera necesidad no son productos de primera necesidad, estamos hablando de productos de limpieza, etcétera, etcétera, o productos que llevan fecha corta de fecha muy corta de vencimiento, y eso es lo que están haciendo. Las empresas también se están quitando un poco el problema y el muerto, y al mismo tiempo le dan salida a productos que no debieran, ¿no? Yo llamo alimentos básicos a la leche, los huevos, cereales, alimentos para bebés, etcétera, etcétera, no productos de limpieza, por lo menos yo lo que veo.
¿Tú cuando oyes a la ministra, por ejemplo, que a la ministra Yolanda Díaz sobre este tema, qué piensas?
Pues mal, que deberían verlo con sus propios ojos, no es simplemente decir alimentos básicos de 30 euros, que muchas familias dicen, pues yo con esos 30 euros entro en el supermercado y compro lo que a mí me apetece, no lo que me están imponiendo, y encima lo que me imponen es un desastre, pues lógico que no debiera ser. Lo mismo que también hemos notado, y eso te lo digo porque yo tomo todas las semanas en el supermercado, que también están jugando con los productos. Cuando empezó la guerra de Ucrania, pues empezó a desaparecer muchos alimentos básicos de las estanterías. Ahora están volviendo a aparecer, pero mucho más caros, y te diría casi el triple, ya no el doble, el triple, claro, en algunos productos, que yo tengo muchas discusiones todas las semanas.
¿Están subiendo hasta las marcas blancas? Imagínate.
Efectivamente, también te lo iba a decir. Pero es que luego nos vemos que también son muy listos los grandes superficies, bueno, las empresas están para ganar dinero, como digo yo, ¿no? Pero bueno, pero que no a costa de. Entonces, ¿qué hacen ellos? Donde antes te daban cuatro productos por el mismo precio, de un euro, por ejemplo, y te daban cuatro productos, ahora te dan dos por ese mismo euro. Y te engañan a la población, y eso es lo que no se puede permitir. Bueno. Entonces es una lucha diaria.
Muchísimas gracias, la verdad que nos ha hecho una radiografía perfecta, tristemente, ¿no?, de cómo está la situación. Esa es la situación. Un placer escucharte, de verdad, Luis, muchas gracias.
Seguiremos en la lucha, Guillermo, gracias.
Gracias, Ahora, Animal, presidente de la ONG Sonrisas Canarias. Muchas personas, de luego tendría que ver como Luis Freire, ayudando a los que más lo necesitan. 12:36, me he pasado 5 minutos, pero creo que el testimonio de Luis Freire ha sido verdaderamente gráfico. Vamos a adelantar, como siempre, los contenidos de nuestro informativo Mediodía.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Lo hacemos como es habitual con nuestra compañera Melisa Torres. Melisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, pues estaremos pendientes de la carretera con esos atascos kilométricos que se han vivido esta mañana en la autopista del norte. Han llegado hasta el municipio de Santa Úrsula, originado todo por 3 accidentes de tráfico que se registraban a primera hora de la mañana en la zona de Santa Cruz o en Laguna. El primero de ellos, el más importante, el impacto de un vehículo contra la mediana a la altura de las Chumbedas en sentido a Santa Cruz. Los empresarios del sur están pidiendo, por cierto, que el transporte público, las guaguas, se ajusten a los horarios de los empleados turísticos, que no hay frecuencias suficientes para atender pues esas necesidades específicas de los trabajadores de hoteles o de restaurantes. Hablaremos de eso, también de la vigilancia que se está realizando a esa onda tropical que está situada en África y que en los próximos días podría evolucionar y acercarse, aproximarse a Canarias. Hay un 50% de probabilidades que se genere un ciclón tropical y se analiza pues cómo puede afectar esto a Canarias. Se habla de lluvias, de vientos fuertes, de tormentas. Vamos a estar muy pendientes de la evolución de este fenómeno. Por lo demás, hablaremos también del Día del Alzheimer. Hay más de 6.900 personas en Canarias afectadas por esta patología. Las organizaciones que se encargan de atender a estos pacientes piden que se acelere el diagnóstico precoz en atención primaria, y la Consejería de Sanidad ya está trabajando en ello. Son algunos asuntos que vamos a abordar hoy.
Muy bien. Gracias, Melisa. 12:37. Vamos a hacer una pausita publicitaria y nos vamos hasta el municipio de Arona. Venga.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir. Pero, ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison de Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison de Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Este jueves 22 de septiembre, Deportes COPE Tenerife se traslada en directo al Real Club Náutico de Tenerife. A partir de las 14 horas, Juanjo Ramos, Cristian García y Berto Mata estarán en las instalaciones del Real Club Náutico de Tenerife con motivo de la 28ª edición Regata Trofeo Infantas de España, quinto centenario, primera vuelta al mundo, para ofrecerte la actualidad completa del deporte. Jueves 22 de septiembre, vive la radio en directo con Deportes COPE Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife con la Regata Trofeo Infantas de España.
Es el momento de cambiar la forma de movernos. En La Laguna celebramos la Semana Europea de la Movilidad con actividades para toda la familia. Del 16 al 22 de septiembre, ven y diviértete aprendiendo. Conoce todo lo que tenemos para ofrecerte en movilidadsosteniblelalaguna.com. Organiza Área de Movilidad Sostenible, Ayuntamiento de La Laguna. Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
Regresa a Canarias el mejor tributo a Queen del mundo. Vive el directo inigualable de uno de los grandes del pop rock español, Coque Maya. El sonido del rock americano de Redbird. La fuerza felina de Nat Simmons y al histórico DJ Fernandisco. 15 de octubre, en la explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en tenonrock.es.
¿Conoces Canarias Viva? Es el proyecto que surge para dinamizar nuestros municipios tras la pandemia a través de festivales, conciertos, eventos gastronómicos, artes escénicas y un sinfín de actividades para todos los públicos y edades. Promovida por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Canarias Viva cuenta con un amplio calendario de ocio y cultura. Entra en fauca.org y consulta las actividades previstas en tu municipio. Canarias Viva.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 41, les invito a que se den un pasito con nosotros hasta el municipio de Arona, porque el mayor outlet de la Comarca Sur, volverá a celebrarse estos próximos días 5 y 6 de noviembre. Les hablo del Expo Outlet Arona 2022, que regresa después de 2 años. Raquel García es la concejala de Promoción Económica de Arona. Raquel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Raquel, buenos días. Estaba Raquel García por ahí. A ver si podemos recuperar esa comunicación con Raquel García, la concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona. Como les decía, junto al pabellón Jesús Domínguez Grillo de los Cristianos, vamos a recuperar esa comunicación con la concejala de Arona, el mayor outlet de la Comarca Sur de la isla, orientado a apoyar a pequeñas y medianas empresas del municipio. Ya está Raquel García. Raquel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Yo los oía, pero no me oían ustedes a mí.
Bien, bien. Bueno, pues ahora ya te oímos perfectamente. Bueno, han presentado este Expo Outlet Arona 2022, como digo, después de 2 años con la pandemia de paréntesis y que vuelve el próximo 5 y 6 de noviembre, ¿no?
Sí, la verdad que este es, bueno, el séptimo año que lo hacemos y la verdad que, bueno, pues toda esta situación, bien lo sabemos todos, pues bueno, ha sido para el comercio pues bastante mala y la verdad que era una demanda pues que nos lo hacían pues prácticamente a diario, ¿no? Un poco todo el comercio intentando pues este Expo Outlet, que ha tenido otros años tanto éxito, que más de 20.000 personas pues lo han visitado, pues ofrecerle ese apoyo a la pequeña y mediana empresa pues para poder vender ese stock de producto de calidad, pero que bueno, que es de otra temporada a lo mejor, que se ha quedado hoy pendiente, y bueno, pues ofrecérselo a todos nuestros consumidores que quieran estar esos 2 días con nosotros, ¿no?
Esto va a ser un recinto ferial que ustedes habilitan junto al pabellón Jesús Domínguez Grillo, pero ¿cuántos comercios participan, más o menos? ¿Qué tamaño va a tener todo esto?
Bueno, en principio va a ser una carpa grande y la previsión, vamos a tener más de, sobre alrededor de 66 stands dentro de esas dos carpas que vamos a poner ahí. Y bueno, pues contamos eso, que sean pues más de 60 empresas las que puedan participar y acompañarnos esos 2 días. Un poco lo que iniciamos ahora es esa campaña de inscripción.
De cara a las empresas, ¿no? Para que participen.
Sí, de cara a las empresas para que participen a través de la página web. Tienen el enlace, llamando pues al 010 de Atención Ciudadana, al Centro Empresarial también, que tenemos aquí las galletas. Pues en cualquiera de esas situaciones pueden inscribirse, todo telemático. Y bueno, pues esa periodo que empezamos ahora, que empieza, pues bueno, empezó ya desde el día de hoy hasta el 13 de octubre para inscribirse. Y estaría dirigido, pues, todas las empresas, pues, yo que sé, deporte, ropa, calzado, sí, complementos.
Lo dividen ustedes en varias zonas, por lo que veo, ¿no? Moda y complementos, salud, belleza, bienestar, electrónica, informática, mundo infantil. Es decir, va un poco por sectores la cosa, ¿no?
Sí, intentando también, pues, que sea variado, pues, que la persona que acuda allí, pues, encuentre de todo, ¿no? Entonces intentaremos todo algo también a la hora de seleccionar a estas empresas, pues también buscando eso, que haya pues variedad de los productos que se ofrecen allí. Tendremos una persona especializada en realización de este tipo de eventos, pues que se encargará de primero de visitar esos comercios seleccionados, ver la calidad del producto que va a ofrecer allí y luego, bueno, pues su colocación, su implantación y todo en lo que va a ser ese recinto ferial.
Todo lo que sea dinamizar, evidentemente, y más en esta época del año, ¿no?, que entramos ya cercanos a lo que va a ser la gran campaña de Navidad, pues es poco para el comercio y para la zona, ¿no?
Sí, yo, como bien sabes, pues hemos intentado durante todos estos dos años, pues todas las medidas que hemos podido, pues tanto económicas como cualquier tipo de ayuda, formación, hemos estado intentando apoyar ahí y estar de la mano de las empresas del municipio. Y como te decía, pues bueno, esto es una demanda más de la que teníamos, de también las zonas comerciales, sí, de la necesidad de, bueno, pues de ofrecer a los consumidores todos estos productos. Principalmente estaremos centrados, o tendrán cierta prioridad las empresas del municipio, pero desde luego está abierto a cualquier otra empresa de la isla que quiera venir y exponer su mercancía también.
Bueno, pues ya lo saben. Empresas, tomen nota que estamos en el periodo de inscripción, y clientes y particulares, porque se le apunten, que los 5 y 6 de noviembre tenemos que darnos una vueltita por ese recinto ferial junto al pabellón Jesús Domínguez Grillo de los Cristianos. Raquel García, concejala de Promoción Económica de Arona, muchísimas gracias. Un saludo.
Venga, un saludo, hasta luego.
Hasta luego. 12:46, venga, hago una última pausa y estamos ya hablando de redes sociales con Elena Real, como todos los miércoles.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Atención a los Finanfácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Que si los libros, el uniforme, la mochila, siempre los mismos gastos con la vuelta al cole. Y encima ahora, los neumáticos del coche. No te preocupes, visita tu Atlántico Autocentros First Stop más cercano y aprovecha su oferta del 50% de descuento en la segunda unidad. ¿A qué esperas? Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Este jueves 22 de septiembre, Deportes COPE Tenerife se traslada en directo al Real Club Náutico de Tenerife. A partir de las 14 horas, Juanjo Ramos, Cristian García y Berto Mata estarán en las instalaciones del Real Club Náutico de Tenerife con motivo de la 28ª edición Regata Trofeo Infantas de España, quinto centenario, primera vuelta al mundo, para ofrecerte la actualidad completa del deporte. Jueves 22 de septiembre, vive la radio en directo con Deportes COPE Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife con la Regata Trofeo Infantas de España.
Cuando pierdes a un ser querido, elige Mémora. Tanatorio y crematorio todo en un mismo espacio. Y despedidas únicas, personalizadas, auténticos homenajes a nuestros seres queridos. Elige Mémora. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Cosas que no sabías que ahorraban energía y que sí lo hacen. Cambiar las ventanas de tu casa, pintar la fachada o reparar el techo ahorra energía. Lo mejor es que tú gastas menos y entre todos conseguimos un mundo más sostenible. Por eso te ayudamos con hasta 20.000 euros para que rehabilites tu vivienda. Entra en canariasahorraenergia.com y te informamos. Gobierno de Canarias.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 15 de septiembre al 12 de octubre de 2022. Como por ejemplo, toda la pasta Buitoni seca, llevándote dos del mismo producto, la segunda unidad al 50%. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por...
Bueno, después de un par de semanitas merecidísimas de vacaciones de doña Elena de Real, vamos a redar con Moa, como todos los miércoles aquí en esta sesión de redes sociales. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Muy bien. Muy
habrás
bien,
venido bueno. Morenita, por lo menos, ¿no? Me imagino, ¿no?
Pues mira, morenita, no, pero sí totalmente, vamos, con las pilas cargadísimas.
Bien.
Super desconexión, o sea, muy bien, me fui ahí a la naturaleza a patear y la verdad es que súper bien, me hice el Camino Santiago desde la costa.
Anda, mira qué bonito.
O sea, que es súper bonito.
Pero tú me aconsejas a mí que yo no me desconecte de las redes sociales en las vacaciones, pero tú no lo cumpliste mucho tampoco, ¿eh? Como yo.
Bueno, yo lo cumplí a medias, o sea, que después hay que gozar y decirle y mostrar a la gente las cositas que se van haciendo, para que les dé pelucilla, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Oye, algoritmo es una palabra clave cuando hablamos de redes sociales.
Sí.
Te lo digo porque veo que hay estudios por aquí. Yo creo que todas las plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, que algún día hablaremos del algoritmo de TikTok, porque a mí me salen cosas que no entiendo por qué me salen, pero bueno. YouTube, que es lo que nos va a ocupar hoy, están trabajando para mejorar sus algoritmos siempre, ¿no? Pero claro, me mandas un artículo por ahí y dice, dar clic o no me gusta o no me interesa no impide que YouTube te recomiende vídeos similares. ¿Y esto por qué? A ver, ¿tiene que mejorar su algoritmo o qué pasa?
Claro, vamos a ver, se supone, porque todos son suposiciones,
sí,
que el algoritmo lo que quiere es que tú veas lo que a ti te gusta,
claro,
¿no? En teoría. Pero al final lo que ellos quieren es que tú estés más tiempo. Entonces, si tú en algún momento dado tú le pones no me gusta a algún vídeo, alguna cosa, pues hay grandes probabilidades que evidentemente todavía no han conseguido, porque vamos a tener claro que todas estas cosas al final lo hacen máquinas. Es decir, hay una serie de cuestiones que no todo lo hace una persona. O sea, no se imaginen a una persona detrás del ordenador diciendo, a Guillermo no le gusta este vídeo, lo voy a quitar.
Sí.
No, es una máquina. Entonces, hay un tanto por ciento que evidentemente no funciona. Porque es lo mismo que vemos, por ejemplo, cuando decimos en Instagram, ¿no? De quitamos los desnudos. Pero claro, si quitas un desnudo, pues un bebé o una persona, o sea, o el torso de un jugador, pues también podría ser un desnudo,
sí,
¿no? Es decir, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es ambivalente. Al final, realmente se ha demostrado que todos los controles son, no sirven para nada, básicamente, y que al final...
O sea, que estos algoritmos no son tan perfectos como pensamos.
No. Al final ellos lo que quieren es que tú estés ahí, que tú te enfades o estés a gusto, pero estés en la plataforma. Si tú al final ves un vídeo que no quieres, pues lo quitas, le das, le pinchas, estás haciendo que él se vuelva a reproducir. O sea, hay un montón de cosas, por ejemplo, que tú decías, ¿no? De no sabes por qué TikTok te enseña una serie de cosas. Pues porque cuando tú entras a TikTok...
No entiendo por qué me enseñas tantos vídeos con la canción de Quevedo, por ejemplo. Que a mí no es que me guste demasiado la canción.
El otro día hablamos de Quevedo,
sí,
¿te acuerdas?
Sí,
entonces,
sí,
cada vez que tú entras, lo primero que te salen son los para ti, que son las tendencias en ese momento.
Sí.
Si tú tardas más de 0 coma en quitar el para ti y ir a tus amigos, pues ya él entiende que lo que estás viendo en ese momento, aunque tú realmente no lo estés viendo,
te gusta.
Entonces te va a sacar todo parecido a eso. Yo, por ejemplo, veo muchas cosas, pues, por ejemplo, me lo invento, de uñas, de decoración y no sé qué, que a mi hija, por ejemplo, no le salen.
Yeah.
¿Vale? Yo veo más cosas de bailes y de tal que a ella no le salen. O sea, ya cada uno tiene eso como su micromundo dentro de las cosas que te gustan y que no. Claro, hasta ahora teníamos la ilusoria pensamiento de que cuando tú le pones no me gusta, en este caso de YouTube, es como de no quiero que me saquen más cosas de esas.
Uh-huh.
Pero no, él lo que hace es que dependiendo del número de no me gusta, pues al final los va acumulando en un lado y después te los vuelve a mandar.
Y yo, por ejemplo, cuando en Facebook, en Twitter, digo no quiero que me salga esta publicidad y te pregunta por qué, y digo porque no me gusta o porque lo que sea, debo pensar que me va a seguir saliendo a lo mejor o no.
Hombre, Instagram se supone que como todo el mundo se ha quejado del tema de los reels, el tema de las fotos y demás, se supone que están trabajando cada vez más en la identificación de las personas que están detrás de los perfiles, que lo hemos hablado en varias ocasiones también, que me gusta el hecho de que en algún momento dado pues yo pida nombre completo y DNI, o sea, es tan fácil como eso, o sea, al final ya sabes si es una persona o no.
y realmente están trabajando en eso. Cuando hay muchas posibilidades, por ejemplo, yo veo un vídeo de alguien cayéndose, que a mí no me hace ni mucha gracia, pues yo le pongo que lo quito, incluso la publicidad de alguien de que yo digo, bueno, ¿y por qué me estaba saliendo esto? Le doy a no, y es verdad que por lo menos en esa sesión no vuelvo a ver ese tipo de vídeo. Con lo cual, lo que no termino de ver es que si en la sesión siguiente o si yo lo abro en otro dispositivo, mira, algo tan sencillo, yo tengo la cuenta, por ejemplo, de Instagram en el teléfono y en el iPad, ¿vale?
Sí.
Entonces, y a ti te habría pasado también igual, cuando tú entras en el iPad, empiezas con otro algoritmo,
sí,
diferente al que tienes el teléfono.
Sí, sí, sí.
Entonces, realmente no es por no es por cuenta, es por dispositivo.
Por dispositivo.
Vale,
yeah.
Es un poco la conclusión, a la pequeña conclusión, que si se le puede llamar de pensamiento lógico, porque
sí,
eso cada día es más, y yo muchas veces cada día veo más gente más cansada, más un poco en el sentido de, joder, te pones a trabajar, a hacer un montón de estrategias, sobre todo empresas, ¿no? De tal, para que te vean, para que, y al final es como, estás todo el día peleándote, pues el que hace el tonto, el que dice buenos días, el de la música de tendencia y la tontería de turno, ¿no? Y entonces al final eso también quema un poco. Así que bueno.
Oye, hay un oyente que nos pregunta por aquí en el 610-1080-11, que dice, ¿qué futuro le por favor, dice, una pregunta para Elena, ¿qué futuro le ve a Facebook? Dice, una pregunta un poco genérica, pero bueno.
Facebook sigue teniendo el futuro de que tiene más de 2.500 millones de usuarios. Y seguirá, mientras siga teniendo ese top, seguirá estando ahí. O sea, al final fueron los primeros, es donde más gente hay, aunque parezca que no. Es donde más gente hay.
Dice, ¿pero no tiene más usuarios Instagram? Pregunta esta oyente, es una chica.
No, todavía no.
No.
Todavía no. Todavía, a día de hoy, no. En los últimos estudios que yo he visto, todavía sigue siendo Facebook.
Yeah.
Y WhatsApp, ¿eh? O sea,
sí,
estamos hablando de, o sea, ahí. Pero Facebook sigue siendo todavía, piensa que hace mucho más tiempo. Entonces, al final, es una cuestión de número. Es verdad que, por ejemplo, si tú miras usuarios, en Instagram, por ejemplo, hay muchísimo más bots que en Facebook. ¿Vale?
Claro.
Entonces, eso también hace que el número de hecho, esta semana estaba hablando con una clienta que me decía, mira, yo lo de los seguidores lo miro mucho, ¿no? Pero de vez en cuando me paro, ¿no? Y digo, jo, ayer de repente subí 15 y hoy bajo 17. Entonces, la pobre me decía, claro, es que así de manera. Entonces, claro, yo le decía, muchas veces son, pues eso, bots que de repente empiezan a seguir un montón de cuentas.
Sí.
Cuando el algoritmo se da cuenta de que son bots, los quitan, los limpian. Y entonces, claro, son los mismos o alguno más que son.
¿Y quién tiene el mejor algoritmo? Te pregunto yo ahora. Es decir, ¿quién tiene mejor, está mejor en esa seguridad de decir, oye, aquí hay un montón de cuentas que son bots, voy a eliminarlas? ¿Quién hace mejor eso? ¿Facebook, Instagram, Twitter? ¿Qué?
Yo creo que ahora mismo, por la cuestión que le compete a nivel económico, Instagram lo está haciendo mucho mejor en ese sentido.
Sí.
Porque le interesa, porque la gente está invirtiendo mucho más en Instagram. Hay muchísimas empresas, hay muchísimas personajes públicos que no tienen Facebook. Vale, entonces Instagram está ganando, entre comillas, mucho más dinero a nivel de publicidad y demás en ese sentido.
Estamos,
entonces,
por ejemplo, viendo, fíjate, ahí has dado una clave. Estamos viendo muchos famosos que ya no utilizan, que quieren comunicar algo, no por poner una foto de ay, que bien menos tiempo, no, cuando quieren comunicar algo han dejado Twitter y lo hacen a través de Instagram. Cada vez hay más, hablo de futbolistas, cantantes,
sí,
no
sí,
sé.
Sí, claro.
Ese tipo
sí,
de perfil está dejando Twitter para comunicar ese tipo de cosas y se está yendo,
claro,
a Instagram.
Sí. Porque además, entre comillas, lo hace como más amigable. Es decir, si yo veo a un futbolista que fue a recoger a los niños al colegio y no sé qué, pues lo veo como más cercano, ¿entiendes? Entonces, como que te gusta más. Al final, lo que buscamos son gente que se parezca, entre comillas, a lo más cercano posible. Tenemos como la forma de celebrity, ¿no? El que no va a ser inalcanzable, tipo Cristiano, no sé cuánto que sea, que tú dices, me encantaría tener la vida que tiene él, o
claro,
no. Y después, el que es el de andar por casa, el colega que salió de tu barrio y que de repente está ahí, entonces dice, oye, pues ya ha podido. Entonces, en esas dos vertientes lo que se mueve Instagram.
Claro.
Y claro, evidentemente es mucho más cercano. Twitter ya es, y además ahora en esta época que va a empezar la parte política, se va a volver un poquito lata. Se va a volver un poquito.
Qué bien nos lo explica Elena de Real cada miércoles aquí en la mañana de COPE. Elena, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un besito a todos.
Hasta luego.
Chao.
Que de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias.
Mira, hablando de Instagram y de historias. Bueno, yo me voy con mis tapitas de jamón de Montesano, que es un producto fresco. Está recién hecho, está recién cortado. El tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano siempre, más cerca, más fresco. Aquí lo dejamos por hoy, amigos. Nos vamos con buena música. Se quedan ahora informados en el mediodía COPE. Mañana más a partir de las 11. Si ustedes quieren, hasta luego.